Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
Después de los apologistas, surgieron los polemicistas, uno de los cuales fue Ireneo, entre 130 y 202. Él nació en Asia Menor y fue discípulo de Policarpo de Esmirna, quien había sido discípulo del apóstol Juan. Llegó a ser anciano y luego obispo en Lyon, Francia, y para su época, bastante temprano, ya se había distinguido entre obispo y anciano. Escribió contra las herejías, en el cual refutó especialmente el gnosticismo, usando argumentos bíblicos en contra de la especulación gnóstica. El gnosticismo es un poco difícil definir, pero tiene que ver con un gnosis, un conocimiento sublime que algunos tienen. Ireneo también afirmó que los obispos de la Iglesia son los guardianes de la fe apostólica, que es la doctrina recibida de los apóstoles. También apoyó el concepto del canon del Nuevo Testamento, no solamente del Antiguo, sino del Nuevo Testamento. Y estamos aquí a principios del segundo siglo, ya con un reconocimiento de un canon de libros cristianos divinos, libros cristianos inspirados por el Espíritu. En Ireneo podemos ver qué tan rápidamente el sistema episcopal monárquico dominó la Iglesia. Posiblemente porque era un sistema más eficiente en tiempos de persecución que el presbiterianismo original. En momentos de emergencia, alguien tiene que actuar en una forma urgente, y no es siempre posible consultar al cuerpo de los ancianos. Además, el obispado sirvió para dar seguridad a los cristianos quienes se enfrentaban con herejías, porque ellos tomaron la batuta en defender la fe y definir qué era ortodoxo y qué era herético. Además, era natural que la Iglesia imitara la jerarquía del Imperio Romano. Es el tipo de gobierno jerárquico que observaron en el Imperio y que permitieron crecer en la Iglesia. Sin embargo, el sistema jerárquico produjo mucho fruto malo a través de la historia de la Iglesia. Otro polemicista fue Hipólito, quien atacó el gnosticismo y el monarquianismo, escribiendo una obra llamada La Tradición Apostólica, la cual nos da una descripción de la liturgia romana cerca del año 200. Posiblemente fue discípulo de Ireneo. Él se oponía a los obispos de Roma, formó su propio grupo y ahora es nombrado antipapa por los católicos romanos. Él consideraba al obispo Calixto un simpatizante del monarquianismo y demasiado laxo en su readmisión de pecadores escandalosos a la Iglesia. En 235 fue exiliado a Sardinia junto con el Papa y aparentemente fue reconciliado con la Iglesia romana allí. La liturgia del bautismo incluía tanto adultos como niños, ungimiento con aceite, inmersión en agua y unas preguntas que se transformaron en el antiguo credo romano y después en el credo de los apóstoles. Las preguntas fueron: ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Segunda pregunta: ¿crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien nació por el Espíritu Santo de la Virgen María, fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió, y se levantó al tercer día, vivo de entre los muertos? Ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre y vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Y la última pregunta: ¿crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia y en la resurrección de la carne? Así el esqueleto de lo que llegó a ser el credo de los apóstoles. Incluyó una oración eucarística para dar gracias a Dios por Cristo y el pan y el vino que lo representan, diciendo que la doctrina correcta, no las palabras exactas, fue lo importante. Es decir, que todavía no había ninguna fórmula prescrita que los obispos o los pastores tenían que utilizar. Cipriano fue obispo de Cartago entre 248 y 258, es conocido por su oposición a Novacio, quien negó que la Iglesia puede perdonar y restaurar a un cristiano caído en pecado grave. Cipriano fue un pastor célibe y pobre que luchaba por la unidad de la Iglesia en medio de conflictos sobre la readmisión de los que habían negado a Cristo. Él también se oponía a Esteban, obispo de Roma, a quien se dirigió como su colega, llamándolo hermano. Su actitud hacia los obispos de Roma muestra que no los consideraban superiores a otros obispos, pero reconocía que estos ejercían más influencia que otros en el occidente, por el simple hecho de estar en la capital. Cipriano sostenía que los herejes deberían ser bautizados de nuevo al regresar a la iglesia, y Esteban lo negaba. Para reconciliar el Antiguo con el Nuevo Testamento, consideraba a los ministros como sacerdotes y la cena del Señor como sacrificio, y así introdujo, o por lo menos promovió, ese sistema sacerdotal que está en la Iglesia romana hasta la fecha, y el concepto de la cena del Señor como una representación del sacrificio de Cristo. Dijo que no había salvación fuera de la Iglesia católica, lo cual el Papa reafirmó en el año 2000 con respecto a la Iglesia romana, y lo cual afirma también la Confesión de Fe de Westminster, refiriéndose, obviamente, no a la Iglesia romana, sino a la Iglesia cristiana. Westminster dice en 25, párrafo 2, la Iglesia visible, que también es católica o universal bajo el Evangelio, no está limitada a una nación como anteriormente en el tiempo de la ley, se compone de todos aquellos que en todo el mundo profesan la religión verdadera, juntamente con sus hijos, y es el reino del Señor Jesucristo, la casa y familia de Dios, fuera de la cual no hay posibilidad ordinaria de salvación. Aquí podemos escuchar un eco de Cipriano, pero no refiriéndose a Roma, y también incluyendo esa palabra ordinaria, dando una pequeña posibilidad de salvación fuera de la iglesia. Él murió como mártir en el año 258. Hubo dos teólogos de Alejandría muy famosos. Clemente de Alejandría enseñó en la Academia Cristiana allí, entre 180 y 202. Él intentó demostrar la superioridad del cristianismo a la filosofía, pero revela una fuerte dependencia de Platón. Él se opuso a las herejías, pero en un sentido se parecía él mismo a los gnósticos por su énfasis en la salvación por medio del conocimiento. Él inventó la idea del purgatorio para purificar el alma y prepararla para estar con Dios. Orígenes fue discípulo de Clemente y profesor de la escuela en Alejandría después de Clemente, entre 202 y 232. Y él promovió la interpretación alegórica de la Biblia, la cual heredó del filósofo judío Filo. Él escribió extensamente con una base ortodoxa, pero con algunas ideas fuera de las aceptadas. Desgraciadamente, su manera de interpretar la Biblia sigue siendo muy popular hoy en día, la alegórica. Él desarrolló la idea del purgatorio. Hay una ironía aquí, porque estos teólogos griegos inventaron el purgatorio, pero la iglesia occidental, la romana, lo adoptó y lo desarrolló en el occidente, pero en el oriente no llegó a ser popular y aceptado. Por conflictos con el obispo de Alejandría, tuvo que salir a Cesarea, donde seguía enseñando. Él fue torturado y murió poco después, a los 70 años de edad. Un escrito importante de esa época fue el Didaque. El Didaque fue un manual eclesiástico de la primera parte del segundo siglo, que cubre, en sus cuatro partes, primero, el camino a la vida y el camino a la muerte, dos, la liturgia, tres, la disciplina eclesiástica, y cuatro, la segunda venida de Cristo. Hay muchos detalles interesantes y recomiendo que encuentren en línea y lean el Didaque. Unos detalles interesantes son las instrucciones sobre el servicio de bautismo. Dice que tanto el bautizado como el ministro deben ayunar, el bautizado por lo menos uno o dos días antes del bautismo. deben bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en orden de preferencia deben bautizar por inmersión en una corriente de agua o por inmersión en agua que no está fluyendo, pero preferiblemente fría, o, si no está disponible un estanque de agua, por aspersión 3 veces.
Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!